El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro nos vamos hasta el hermano país de la Argentina, más precisamente a la provincia de Catamarca. Ahí nos vamos a encontrar con un amigo que de vez en cuando convocamos a los espacios de Huaynatambo y la Red de la Diversidad, Horacio Machado. Él es docente universitario, es investigador del CONICET y parte del colectivo de Ecología Política del Sur. Horacio, un gusto tenerte nuevamente en la Red de la Diversidad en Huaynatambo.
¿Qué tal, Mario? El gusto es mío. Realmente muy contento de poder estar comunicando lo que nos está pasando por acá.
Pues eso es lo que quisiese que le cuentes a la gente. ¿Qué está pasando ahí en Catamarca? Una ya larga historia de intentos depredadores, extractivistas, mineros que afectan el agua, pero también una larga historia de luchas y resistencias. Cuéntale un poco a la gente lo que está sucediendo estas semanas allá en Catamarca.
Bueno, sí, Mario. Nosotros estamos acá en una provincia del noroeste, donde hay un departamento, el departamento Andalgalá, que desde el año 2003 se viene resistiendo a la explotación de un proyecto de minería a gran escala. El proyecto se llama Agua Rica. Está bajo propiedad de una empresa canadiense, Yamana Gold, y más recientemente esta empresa se ha asociado con una empresa que ustedes deben conocer porque también tiene explotaciones ahí en Bolivia y es una de las principales traficantes mundiales de materias primas. Me estoy refiriendo a la suiza Glencore. Esta empresa de hace mucho tiempo, como decía, por lo menos desde el 2003, quiere explotar un yacimiento que se llama Agua Rica. Y los vecinos, que ya conocen de qué se trata la explotación de minería a gran escala y a cielo abierto, vienen resistiendo desde esa época. En el año 2005 hubo una primera represión cuando la empresa quiso hacer un evento para, entre comillas, publicitar su proyecto. La gente salió a la calle y hubo represión. El 15 de febrero del 2010, los vecinos y las vecinas hicieron un corte de ruta para impedir el paso de maquinaria minera que iba a explorar el cerro, y también ahí hubo una gran represión con centenares de heridos y decenas de hospitalizados. Bueno, estamos en el año 2021 y la población esta, digamos, los vecinos y las vecinas vienen haciendo todos los sábados, casi religiosamente, caminatas en contra de este proyecto. El sábado pasado era la caminata 548, o sea que durante 548 sábados consecutivos la gente viene marchando en contra del proyecto, pero el sábado pasado fue una marcha especial, perdón, el sábado en realidad traspasado, ¿no? El 10 de abril. Porque la empresa ya había empezado a hacer perforaciones en el cerro y la gente se enteró de eso. Había mucha policía, gendarmerías en el pueblo custodiando la empresa. Y bueno, en esa marcha hubo incidentes que terminaron con la rotura de los vidrios de la oficina que tiene Yamana Gold, insisto, empresa canadiense, y se incendió la oficina. Los vecinos denuncian que no fueron ellos, no fueron los asambleístas, sino que fue gente infiltrada. Pero esto fue excusa para la militarización del territorio. Después de eso, el gobierno de la provincia detuvo a 12 compañeras y compañeros que son integrantes de la asamblea, acusados de ese delito, con la única prueba de testimonios orales. Están acusados de delitos graves que no son escarcelables sin ningún tipo de prueba más que denuncias testimoniales de personal de la propia empresa. Nosotros tenemos la seria sospecha de que esto haya sido armado por el propio gobierno o con la connivencia de la propia empresa justamente para justificar o excusar la escalada represiva que se está viviendo hoy. Acto seguido de esto, digamos, el gobierno hace cínicas e hipócritas denuncias de condena a la violencia, de respeto a las instituciones, etcétera, etcétera, y militarizó el territorio. El Ejército Nacional estuvo ahí el sábado pasado, y hay grupos operativos especiales de la policía de la provincia, incluso fuerzas de seguridad que están de civil en vehículos no identificados, que están siguiendo también con drones los movimientos de las vecinas y de los vecinos. Bueno, estamos casi prácticamente como en la configuración de un escenario de guerra, ¿no? O sea, las garantías constitucionales de los habitantes de Andalgalá son como papel mojado, y lo que vemos es como en un escenario de extractivismo una alianza entre el aparato del Estado con las empresas, digamos, termina generando una situación de desdibujamiento total del Estado de Derecho, y se configura esto, ¿no? O sea, como ya hemos visto, no solamente acá en Catamarca, también en Mendoza, en Chubut, en Argentina, en distintas provincias, pero también a lo largo de toda América Latina, digamos, digamos, esto que llamamos el Estado de Derecho, los derechos republicanos, los derechos de la ciudadanía quedan completamente subordinados los intereses de las empresas, ¿no? Entonces, esto es la situación que estamos viviendo.
Horacio, para detallar un poco y aterrizar en lo que está sucediendo en este momento en Catamarca y la represión y las resistencias, quisiera para que la gente aquí en Bolivia comprenda. Ahí estamos hablando de una localidad que es Andalgalá, que está en la provincia de Catamarca, que nos decías está en el noroeste argentino, o sea, no tan lejos de Bolivia, más bien hace parte de esas continuidades culturales y territoriales. Ahí hay un proyecto megaminero denominado MARA, Minera Agua Rica Alumbrera, que decías pertenece, es parte de un proyecto de una empresa canadiense. Hay muchas empresas canadienses generando extractivismo minero en varias partes del mundo, en este caso es Yamana Gold, y hace un consorcio ahora con una conocida en Bolivia, efectivamente, que es Glencore. Cuéntanos, ¿es un proyecto megaminero de qué y cómo afectaría a esta región de la Argentina el mismo, y por qué la gente se resiste al mismo?
Sí, es muy interesante saber esto, Mario, porque efectivamente, digamos, el pueblo de Andalgalá es una localidad que vive en un valle. Son aproximadamente, digamos, en distintas localidades, como 30.000 personas. Todo ese valle se riega de una cuenca hídrica que nace en el Nevado de la Conquija. Básicamente ahí está conformado por el río Andalgalá y sus principales afluentes, que son el río Candado, el río Blanco y el río Minas. El proyecto se llama Agua Rica porque precisamente el yacimiento está abajo del cauce del río. Para explotar y extraer los minerales, es un proyecto de cobre, oro y molibdeno, hay que volar el cauce del río, hay que producir un desvío del río, y para tener idea de la envergadura del proyecto, este proyecto piensa, de acuerdo a su estudio de impacto ambiental, procesar 90.000 toneladas de montaña por día. Con lo cual, para procesar 90.000 toneladas de montaña por día, necesita volar por lo menos 120.000 toneladas por día. Al año son 32.850.000 toneladas de procesamiento. De voladura son mucho más. Y de eso va a sacar solamente 150.000 toneladas de concentrado de cobre y 3.500 kilos de oro. Con lo cual significa que acá nos quedan, digamos, desechos tóxicos de 32.700.000 toneladas por año, por 24 años. Y este proyecto, si nosotros tomamos lo que ellos dicen usar en términos de agua, que son 250 litros de agua por segundo, eso da un aproximado de más o menos 25 millones de litros por día durante 365 días al año, ¿no? En una región donde el régimen pluviométrico es de 300 milímetros, una región semiárida donde la gente vive de la agricultura, vive de frutales, de carozo, básicamente duraznos, perales, ciruelas, membrillos, cría de ganado, artesanías. Esa es la base de la economía regional. Toda esa economía depende del agua. Por eso, digamos, entender la resistencia a este proyecto. Durante las últimas elecciones, sistemáticamente los intendentes electos ganaron las elecciones, digamos, haciendo campaña en contra del proyecto de Agua Rica. Entonces, hasta desde el punto de vista electoral, este proyecto nunca tuvo aceptación, ni mucho menos licencia social. De eso estamos hablando, Mario, o sea, una situación clarísima donde los intereses de una empresa extranjera avasallan los derechos territoriales de un pueblo. Esa es la situación.
Ahora, esa situación ha llevado a al menos 11 años ya de resistencias. Contabilizabas más de 500 salidas de caminata los sábados como mecanismo de resistencia, pero en las últimas semanas una agudización de la represión que nos decías ha llevado a un estado casi de guerra en la zona. Ahí aparece las fuerzas de represión del estado, hablaste del gobierno de la provincia también, y me gustaría saber qué está sucediendo con lo que se llama en la Argentina el gobierno de la nación. Y frente a todo eso, ¿qué perspectivas se miran a partir de las luchas y las resistencias de la población allá en esta zona?
Sí, es muy interesante esto, ¿no? Porque efectivamente nosotros como país somos un país que venimos de, digamos, los cuatro últimos años de un ruinoso ciclo de un gobierno de ultraderecha, como fue el gobierno de Macri, que dejó el país sumamente endeudado, en una situación sumamente crítica desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista de las obligaciones externas que tenemos. Pero llega un gobierno que se dice progresista, que se dice que no va a gobernar en nombre de los derechos de las empresas y todo esto, y que tiene una gran deuda externa. Entonces, con la cuestión de las obligaciones externas, el Estado y el gobierno nacional ha omitido la posibilidad de renegociar o de repudiar la deuda, y el país necesita muchos dólares para pagar esa deuda. Entonces, es por eso que desde el gobierno nacional se ha dado de forma sumamente contradictoria para nosotros, con lo que debiera ser un gobierno popular, una vía libre a distintos sectores de la economía exportadora, el agronegocio y la minería. El gobierno de Alberto Fernández, en diciembre del 2019, impulsó en la provincia de Mendoza, que tiene prohibición de minería a cielo abierto, un cambio de la ley para permitir la minería. Lo mismo en Chubut, otra provincia en el sur. Y ha salido a la calle la gente de manera contundente a defender las leyes de prohibición de la minería, que son en realidad no leyes en contra de la minería, sino a favor del agua, en defensa del agua. Entonces, el contexto nacional es que sí, tenemos un gobierno que se dice de izquierda o que se dice progresista, que también es cierto que está agobiado por las obligaciones externas y que, entre comillas, necesita divisas para pagar esa deuda, y que por eso se supone que hace, apoya todos los sectores exportadores que puedan darle divisas. Ese es el contexto y por eso las empresas extranjeras de alguna manera sienten que están operando con un cheque en blanco, sienten que como que todo les está permitido. Ese es el contexto en el que se ha suscitado esta conflictividad. Esta conflictividad que, como digo, los hilos más recientes son en Mendoza y en Chubut. De la misma manera que en Mendoza y en Chubut, la gente está saliendo a la calle, acá en Andalgalá, acá en Catamarca. El gobierno provincial es del mismo signo que del gobierno nacional, y también está generando un discurso diciendo que la minería va a generar empleo, que eso va a favorecer a los sectores populares, de que eso va a generar posibilidades de que el Estado tenga mayores recursos y hacer políticas sociales, y etcétera. Y la verdad es que ese discurso acá en Catamarca no tiene efecto. Nosotros ya somos una provincia que tiene la experiencia de la explotación de minera lumbrera, que hace 20 años que vino explotando un proyecto, digamos, de exportación de cobre, y que se dijo que iba a ser la vía del desarrollo de la provincia. Y seguimos siendo una de las provincias más pobres, con las mayores tasas de desempleo y de desocupación, porque este tipo de minería no produce empleo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación. Ahora hay una gran movilización que está confrontando en las calles los intentos del gobierno de amedrentar, de generar miedo, temor, etcétera, ¿no?
Bueno, gracias Horacio por todo el panorama, pero duro, difícil. Y para cerrar, me gustaría que nos digas para dónde miras las posibilidades de que estas resistencias, la defensa del agua en esta región, puedan de alguna manera salir victoriosas, qué está sucediendo en perspectiva y a partir de eso, como tus palabras finales, Horacio.
Mira, yo diría lo siguiente, las compañeras y los compañeros que llamaron a una marcha especial este sábado, que era la marcha 585, decían lo siguiente, la consigna es, liberen al cerro, liberen a nuestros compañeros. Y eso me parece sumamente interesante. Nosotros hemos hablado desde nuestro equipo, desde la universidad, la denuncia de presos políticos. Los compañeros que están detenidos, las compañeras que están detenidas, son presos políticos, porque no hay ningún fundamento jurídico, que ninguna prueba que avale que ellos, digamos, son sospechosos de haber cometido ningún delito. El único delito que ellos cometieron es ser activos defensores del agua. Pero la idea de que el primer preso político es el cerro, me parece que está hablando de una conciencia territorial de la que tendríamos mucho que aprender. El pueblo de Andalgalá sabe que la sangre que corre por sus venas nace en esos nevados de la Conquija. La cuenca hídrica del Andalgalá es la que les da de beber. Por eso el cerro, más que un hermano, es la madre y el padre. Y esa idea de que es el primer preso político y que está preso de la codicia y de la avaricia del poder oligárquico de las empresas mineras transnacionales, me parece que es una pedagogía de la que tenemos mucho que aprender, porque nos lleva a direccionar en el sentido de las alternativas civilizatorias que tenemos que pensar como humanidad, como sociedad, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale el agua y cuánto vale, si vale la pena, volar una cuenca hídrica para sacar 3.000 kilos de oro por año? Me parece que esa pregunta nos lleva a una reflexión que es, digamos, muy interpeladora para todos nosotros.
Gracias, Horacio, nuevamente. Un abrazo para ti y para la gente en Catamarca, y seguramente te estaremos convocando porque estaremos haciendo seguimiento a lo que está sucediendo allá muy cerca de Bolivia y en territorio argentino. Gracias por estar nuevamente en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad, Horacio.
El agradecido soy yo, Mario. Un abrazo muy grande para todas y todos ahí en Bolivia, el país hermano que también seguramente tiene este tipo de problemas.
El hueco en el mundo.